Buenos días y bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.
La revista científica PNAS ha publicado este lunes un estudio en el que se analizan datos de 27.572 personas en Australia, que muestra un empeoramiento de la salud mental entre los jóvenes. La tendencia que ha observado el equipo australiano coincide con los resultados recogidos en otros países de todo el mundo. Aunque en los últimos años la salud mental se haya visibilizado, seguimos estando como sociedad muy lejos de conseguir esa meta, hacia la normalidad de este tipo de enfermedades y trastornos. En décadas anteriores, la búsqueda de ayuda psicológica estaba estigmatizada y a menudo asociada con problemas mentales graves. Sin embargo, en la actualidad, existe una creciente aceptación y comprensión de la importancia de la salud mental, lo que ha llevado a una normalización de la asistencia al psicólogo. Según expertos como José Luis Ayuso Mateos, catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, las posibles causas de este hecho podrían ser las redes sociales, pero también la misma conciencia sobre la salud mental. Ese mayor conocimiento puede que sea la causa de que se identifiquen más problemas de salud mental en las encuestas, ya que produce un mayor reconocimiento de estos problemas por parte de la juventud hacia la sociedad. En Ágora en fase de pod, hemos querido dar voz a la salud mental y a la importancia que esta tiene en todos los aspectos de la vida. Y es que el suicidio ya es la primera causa de muerte entre los jóvenes, entre 16 y 29 años. Por ello, contamos con Sofía Duato, licenciada en psicología, bienvenida.
Buenos días.
Y con Sara Villalba, que va a dar su punto de vista representando a esa juventud que ha tenido la firmeza de dar el salto e ir al psicólogo.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar ahí, hoy aquí. ¿Qué tal estáis?
Pues bien, aquí estamos a intentar ayudaros en lo que podamos.
Las primeras veces no son fáciles. Ese sentimiento de miedo, de vacío, se adueña de nosotros mismos. Por algo tan sencillo como puede ser lo desconocido. Sara, ¿tu primer contacto con la terapia fue un salto al vacío o una salida al escape?
En mi caso fue más como una salida de escape al final. Creo que es algo muy importante la salud mental, que como has dicho cada vez se da más importancia, ¿no? Y creo que gestionar tus propias emociones es algo vital que todo el mundo debería aprender. Entonces es algo que nunca nos enseñan y nunca está de más aprender a ello.
Sofía, tú, licenciada en psicología, ¿qué te motivó a estudiar esta carrera?
Pues, a ver, al principio tengo que decir que no lo tenía muy claro, pero estaba entre varias carreras y al final psicología es una... Es una ciencia al final, ¿no?, que estudia el comportamiento humano y a mí eso me interesaba muchísimo. Y luego también es una carrera que al final te ayuda, bueno, te permite ayudar a otras personas y creo que fue eso lo que me impulsó a estudiar psicología.
¿Es una profesión difícil la psicología?
Pues, a ver, difícil, depende. Yo creo que la dificultad de la psicología está en que no hay una terapia fija, no hay un patrón que tengas que hacer en terapia, sino que cada persona es un mundo, cada persona es diferente y al final la terapia tiene que ir muy adaptada a esa persona. Entonces creo que ahí está la dificultad de la psicología en personalizar el trato con los pacientes.
Sara, has venido aquí representando a esa juventud que ha tenido el valor de ir al psicólogo. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste necesito ayuda?
No fue tanto el momento de llegar a un momento como cumbre de necesito ayuda sí o sí, sino simplemente lo que he dicho, a veces te enfrentas a una serie de situaciones que no sabes muy bien cómo actuar. Entonces, esta ayuda que nos proporcionan los psicólogos, o sea, ya no es por un único problema, sino para intentar ayudar pues a mejorar también como persona, conocerte también a ti misma, que creo que es muy importante, y saber gestionarte, sobre todo.
Tienes 19 años, perteneces a esa generación que ha roto esos pequeños tabúes en torno a la salud mental. ¿Te costó tomar esta decisión?
Un poco sí, porque sí que es verdad que está muy visibilizado ahora ir al psicólogo, pero al final es algo nuevo y no sabes a lo que te puedes enfrentar, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que salen de terapia destrozadas y a mí es algo que conozco a gente que le ha pasado y también me da un poco de miedo, pero al final si quieres esa ayuda, te tienes que afrontar a lo nuevo y pues ver qué pasa.
Y al tomar la decisión de ir al psicólogo, ¿te costó compartirlo con tus familiares, tus amigos más cercanos?
No, eso no. O sea, yo creo que es algo normal y corriente, más ahora. Y al revés, o sea, de hecho, me gusta decirlo porque, o sea, tengo ayuda y yo veo cómo voy mejorando y también la gente ve cómo yo voy evolucionando como persona.
Hablando de aspectos generales de la salud mental, ¿por qué creéis que se ha producido este empeoramiento de la salud mental entre los grupos de población más jóvenes?
Bueno, yo creo que al final vivimos ahora mismo, sobre todo la gente joven, en un contexto social en el que se nos está poniendo muy difícil. Por ejemplo, hay muchísima incertidumbre sobre el futuro, terminamos una carrera, no hay un trabajo, no hay una seguridad, ¿no?, de que vayas a poder tener una vida estable. La gente se está independizando de sus casas a los 30 y pico años, que eso hace unos años era impensable. Entonces, al final, yo creo que esa incertidumbre y esa ansiedad que te genera el futuro es lo que son factores al final sociales que afectan a este auge de gente con depresiones, ansiedad o problemas en general de gestión de emociones en los jóvenes.
Sí, a ver, yo creo que es como dices tú, que el futuro al final es algo que te crea mucha ansiedad o mucha incertidumbre, que al final pues es un come de cabeza, ¿no? Entonces hay que aprender a llevarlo.
Habéis hablado sobre algunos desafíos, problemas que tiene la juventud ahora mismo. ¿Cuál diríais que son los principales desafíos de la juventud a día de hoy?
Bueno, aparte de lo que he dicho de estos factores sociales, creo que las redes sociales, no por las redes sociales en sí, sino por el contenido y por cómo consumimos las redes sociales. Al final se está poniendo todo el rato, se está relacionando, digamos, mucho el cuerpo físico con la felicidad, con el éxito. Eso hace que lleve a las personas a compararse. Muchas personas basan su autoestima también en fotos de Instagram y al final es algo que consumimos 24 horas y hay que aprender a, ¿no?, como a separarlo de la realidad. Entonces, si no aprendes a hacer eso y no consumes bien las redes sociales, eso puede que sea algo que afecte mucho y esto se puede ver, por ejemplo, en el aumento de trastornos de la conducta alimentaria que está habiendo tanto en chicos como en chicas. Que está siendo brutal.
¿Tú, Sara, qué crees que son?
Yo pienso sobre todo ahora en los jóvenes es más autoestima, ¿no? Falta de autoestima por lo que dices de las redes sociales. Ahora todo lo que se ve en redes sociales no es verdad. O sea, ahora existen muchísimos tipos de filtros, Photoshop o quizá también más en cuanto a personalidad. Todo el mundo muestra en redes sociales lo feliz que es. Nadie, y bueno, de hecho ahora parece que se está empezando a dar un poco de más visibilidad de esto de la salud mental, pero claro, te sale una chica o un chico llorando y ya parece que eso es salud mental. Estoy como que se está exponiendo a la salud mental. No, yo creo que sí, pero la salud mental es muchísimo más. Entonces yo también creo que por redes sociales se está como romantizando un poco esto de la salud mental y creo que es un tema más serio.
Habéis hablado que el principal problema son las redes sociales. Y había un incremento de casos. Antes que no había redes sociales, ¿creéis que había menos casos o que no se contabilizaban o no se contaban?
A ver, yo creo que ambas. Bueno, menos. Yo creo que para empezar no se contabilizaban porque el hablar de salud mental, el ir al psicólogo, el decir creo que tengo ansiedad, te trataban, ¿no?, de loco, de iban solo al psicólogo, al psiquiatra, los que estaban fatal de la cabeza y que tenías una enfermedad mental. Entonces yo creo que al visibilizarse más han salido más casos. También creo que, por ejemplo, las redes sociales ha aumentado mucho también el bullying, el ciberbullying, y eso también ha sido causa de muchos suicidios de niños y adolescentes. Entonces yo creo que es un poco ambas cosas.
Otro tema, otro desafío que tratan los adolescentes desde pequeños es las circunstancias y el trato familiar que viven desde pequeños. ¿Creéis que esto también es importante en cuanto a la salud?
A ver, es importantísimo. Me refiero, la familia... Bueno, para empezar, cuando nuestro cerebro es plástico, ¿vale? Entonces, cuando más plástico es en nuestros primeros años de vida y es cuando al final adquirimos todos los aprendizajes, empezamos a hacer asociaciones de estímulos y asociaciones de estímulos y tal. Además, la familia es de los primeros agentes de socialización, ¿no? Y junto con la escuela o los iguales, pero... Al final, la infancia y tu casa y la estructura familiar es lo que va a hacer que determine desde pequeño tu historia de aprendizaje. Es verdad que luego se individualiza mucho porque cada persona dentro de una familia puede ser obviamente es diferente, pero me refiero que puede tener amigos diferentes, puede tal, pero al final la historia de aprendizaje sí que creo que está muy influenciada por la infancia y empieza desde pequeños.
Entonces, ¿de qué señales tienen que estar atentos las personas cercanas cuando un joven esté sufriendo algún tipo de problema de salud mental o depresión, ansiedad? ¿De qué hay que estar atentos?
Yo creo que es algo muy complicado, ¿no? Que no, nadie te ha enseñado a estar en esa, a afrontar a ese tipo de situaciones. Entonces, no sé, yo creo que con estar ahí y... que la persona afectada sepa que tiene a gente que le puede apoyar, que está dispuesta a ayudarle, a hacer lo que sea, yo creo que ya está bien. La cosa es que, pues eso, cada persona es un mundo y igual hay gente que prefiere que su alrededor no esté independiente de ella. No sé, es que depende mucho de cada persona, yo creo.
Sí, yo también creo que es muy, muy difícil identificar esas señales de que llevan a una persona a suicidarse porque, bueno, ahora mismo, por ejemplo, en redes sociales acaba de salir un vídeo, no sé si lo habéis visto, de una persona que parece que están viendo un partido de fútbol y hay dos chicos. Y hay uno que está como que no se levanta, que no tiene como que parece que no tenga ganas de vivir, ¿no? Y luego al final el que se acaba suicidando es el que parecía contento. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es mostrar tu apoyo, mostrar que no va a estar sola esa persona, mostrar que es normal sentirse así, que no pasa nada, que todo es un proceso y se puede mejorar y se sale de esto. Lo que pasa que es verdad que si no se tiene el apoyo suficiente y la ayuda suficiente para llevar ese proceso de terapia, pues muchas personas acaban quitándose la vida.
¿Y qué medidas se deberían implementar desde el sistema educativo?
Pues... yo creo que, para empezar, que nos enseñaran desde pequeños a gestionar emociones y a ver la utilidad de todas las emociones. No hay emociones buenas o malas, no es malo sentir tristeza, sentir asco, sentir miedo, ansiedad, tiene sus funciones adaptativas en el ser humano. Entonces, el ver que sentirse así tiene una utilidad y que no pasa nada por expresarlo, y que no eres peor persona ni estás más solo por sentir tristeza o tener miedo a algo, ¿no? Al final también aprender a tolerar la frustración, la ira, el control de impulsos, todo eso si nos los enseñaran desde pequeños, yo creo que se reduciría mucho los casos de personas con problemas de salud mental.
¿Y cómo creéis que hay que enseñar esos principios, esas ayudas?
Bueno, pues al final en el cole, ¿no? O sea, igual que tenemos asignaturas de lengua, de mates, de educación física y de música, creo que es importante que los psicólogos que trabajan en los coles, que son los orientadores, si ampliaran las plazas también de psicólogos en los coles, al final solo hay uno, normalmente un psicólogo por instituto o por cole, y tuvieran una asignatura de gestión de emociones, por así decirlo, pues bueno, sería una forma de empezar.
¿Qué le diríais a una persona que está dudando en acudir al psicólogo?
Que vaya. O sea, es una ayuda que te sirve, pero no solo a corto plazo o si vas por un problema en concreto, sino que te ayuda a conocerte a ti mismo, a gestionar tus emociones, tus sentimientos, a saber expresarte también y es algo que te va a influir, yo creo que en un periodo de tiempo bastante largo. Entonces,
ya vamos entrando al final. ¿Qué habilidades, tú sabes que has sido el psicólogo, qué habilidades o herramientas has aprendido que encuentres más útiles en tu vida yendo a terapia?
Pues al final empezar un poco a relativizar las cosas, ¿no? Y cambiar un poco tu perspectiva de lo que piensas que es el mundo o determinadas cosas, que igual le das más importancia de la que tiene y eso te lleva a un malestar de tu cabeza importante. Entonces eso es, yo creo que lo primordial es conocerte a ti misma lo primero y a partir de ahí trabajar para mejorar tus habilidades sociales.
Bueno, pues ya hemos llegado al final de este programa, donde hemos explorado los desafíos que enfrentan los jóvenes en su viaje hacia la salud mental. La realidad es que cada historia es única y cada individuo tiene su propio camino. Al destacar la importancia de la salud mental juvenil, hemos buscado no solo arrojar luz sobre las dificultades, sino también ofrecer un destello de esperanza. Gracias una vez más y hasta pronto.
Ahora en fase de pod.